Saludos de nuevo desde Radio Alberquilla. Ya sabéis que estamos aquí en Salteras. Y en Salteras grabamos una nueva edición, un nuevo curso académico del programa Transeúnte. Hoy estamos con el estómago encogido, porque hay un tema maravilloso. El título del programa es Sin información no es posible la solidaridad. Y a mí esta es una frase que me encanta y que he extraído de una entrevista que le hicieron al profesor, al doctor José Pérez Bernal. Para quien no sepa quién es este señor de verdad, que tenemos que dar información, que presentarlo. Actualmente es el director general de trasplante del Colegio de Médicos de Sevilla. Pero realmente él es el alma mater de la promoción, la sensibilización, la información alrededor de los trasplantes, de la donación de órganos y de trasplantes. Y para eso estamos hoy aquí. Me encantaría seguir dando más datos sobre él y sobre su trabajo, pero no es solamente la persona, es el equipo. Son todos los médicos, es toda esta institución. ¿Qué voy a decir yo? Que ya se me nota que estoy nerviosa, estoy ilusionada con la fuerza de este programa. Así que damos paso a nuestro profesor, nuestro doctor Pepe, porque él va a ser el que nos va a presentar a las personas que nos acompañan. Antes de esa presentación, saludar a mi compañero Emilio, que está aquí en los mandos, y al alumnado del Centro de Educación de Adultos de Salteras, que nos acompaña, a Manu y a Valentina. Me la acaban de chivar, ¿eh? ¿Se nota? Saludos, Valentina, saludos, Manu. Ellos están participando en la asignatura de radio dentro de la programación del Centro de Adultos. Así que, don José, Pepe, ¿a quién tenemos aquí en los micros? ¿Quién nos acompaña en esta sala?
Hola, Rocío. Tenemos unas personas excepcionales. Sus historias nos van a emocionar a todos. Pero mira, fundamentalmente vamos a hablar de valores sociales. Sobre todo la solidaridad, porque sin ella no son posibles los trasplantes. El tema de los trasplantes, son todos aquí personas trasplantadas y una donante excepcional. El tema de los trasplantes emociona muchísimo por dos motivos. Primero, porque lo hacemos en los hospitales, un gran equipo de sanitarios, por supuesto. A enfermos terminales. Enfermos terminales son personas que tienen una fecha de caducidad. Al cambiarle el órgano enfermo o la médula enferma por otra sana, vuelven a nacer. Y eso es muy emocionante, ya no se nos muere. Antes se nos iban. Ahora tienen una calidad de vida increíble y durante muchísimos años, una prórroga en la vida tremenda. Pero lo que más emociona de los trasplantes es que esos órganos o la médula que trasplantamos no se pueden comprar en una farmacia, no, la tiene que dar alguien con un corazón muy grande, que son los donantes. Donantes de órganos, de tejidos, de médula, de sangre. Sin ellos, pues, no es posible la salud de muchos enfermos. Así que te voy a ir presentando a personas que han vuelto a nacer gracias a la solidaridad de los donantes anónimos, de una gente con un corazón increíble. Si te parece, te presento a Carmen, la primera.
Hola, Carmen.
Hola, ¿qué hay, Rocío?
Es que Carmen es la más veterana de las personas trasplantadas que te he traído. Lleva ya 20 años trasplantada de corazón. ¿Y por qué una mujer joven hubo que trasplantarla, además de urgencia, por un infarto de miocardio? Un infarto que te puede dar a cualquiera, te lesiona el corazón de una forma mortal, no había forma de sacarla, yo soy médico de cuidados intensivos, y bueno, la tuvimos que poner en código cero. Código cero es prioridad nacional. La mayoría de los trasplantes se hacen en personas con enfermedades crónicas que entran en una lista de espera, pero a veces, cuando falla un órgano de forma fulminante en alguien sano, tiene prioridad nacional. A ella se nos iba en pocas horas y tuvo ese donante, y fíjate, 20 años después ha visto crecer a sus dos niñas, a Laura y Mari Carmen, que ya son unas mujeres guapísimas, y ha venido con Paco, su sufridor, que y es muy bueno que para que la gente capte que la enfermedad no solamente afecta a la persona, sino a todo el entorno. Así que, Carmen, cuéntale a Rocío un poquito tus joterones.
Vamos a ver, yo era una persona, era muy deportista, comía muy sano, no había tenido ninguna enfermedad, ni había ido nunca a un hospital, vamos, nada, nada más que al hospital para ir a tener a mis hijas. Y un verano, una tarde me puse con un dolor de estómago, y un dolor de estómago y no se me quitaba. Yo le echaba la culpa a las vacaciones, que habíamos comido un poquito más de la cuenta. Y bueno, pues hasta que me llevaron al hospital, y en el hospital se dieron cuenta de lo que tenía. Y de ahí, yo estuve en Bormujo, a mí me pertenece Bormujo, y de Bormujo, el hospital de Bormujo, me llevaron al Virgen de Rocío. Y ahí se dieron cuenta de lo que tenía, y gracias a Dios fue todo muy rápido, porque me vino el trasplante en 2 días, en menos de 2 días, y gracias a Dios, pues aquí estoy.
¿Qué se siente?
Aquí estoy. ¿Qué te digo? Es que yo no sé explicarlo, porque yo estaba tan bien y salí de un hospital, perdón, salí del hospital mal, porque eso lo tienes que digerir. Eso, conforme van pasando los meses, poquito a poco lo vas digiriendo, porque yo no había tenido problemas nunca, yo no había estado mala nunca. Y entonces, de llegar una noche a un hospital que te duele el estómago y amanecer, bueno, cuando ya te despiertas, y te dicen que tienes un corazón nuevo, te cuesta un poquito de trabajo de...
Claro, tiene que asimilarlo.
De asimilarlo.
Es que a estas personas, pues, se le anestesia y claro, cuando se despiertan hay que explicárselo.
¿Cuál es el papel del médico, del acompañante? ¿Cómo reacciona? ¿Qué le cuentas a una persona que acaba de despertarse con un corazón nuevo?
Pues hay que decirle la verdad, con mucha humanidad. Y te aseguro que toda enfermería, todos los sanitarios, tratamos estos temas con muchísima delicadeza. Hacemos de psicólogo. No tenemos psicólogo en los hospitales, pero... tiene que asimilar que la vida le ha cambiado, que explicarle que le falló el corazón, que gracias a Dios no se ha muerto, pero que le hemos tenido que abrir el tórax, tiene una herida muy grande que le molesta, está llena de aparatos, llena de monitores, de sueros, está crucificadita. Y claro, eso para una persona que no lo sabía, pues es un drama, ¿no? Y sobre todo que sabe que tu vida te ha cambiado bruscamente, ¿no? Hay que explicarle que bueno, que tiene futuro, que podrá hacer vida normal. Esos días le llevamos a personas que han pasado por esto para que conozcan a otros trasplantados y se les transmite la esperanza. Pero claro, el proceso es muy duro para él. La familia feliz y ella, claro, se le ha caído el techo encima, ¿no? Todos los claro, sanitarios como locos de contento porque no se nos ha muerto, ya tiene vida, pero ella llorando. Es la gran dualidad de los trasplantes. Sonrisas y lágrimas, como aquella película tan famosa, ¿verdad? Eso mismo le pasó a Rosa. Te presento a Rosa.
Vamos, Rosa.
Hola, buenos días, Rocío.
Es que mira, Rosa acaba de cumplir 10 años. Igual que Carmen tiene una tarta con 20 velitas, 20 años, ella tiene 10. Porque
ahora no. en febrero lo cumplió Pepe.
Claro.
Y además creo que tiene 10 años igual que su hijo.
Efectivamente.
Es que a Rosa le falló, ella es abogado, una familia ideal, con una niña, José Manuel profesor en los Salesianos. Durante el embarazo de Víctor le falla el hígado. Entonces cuando falla el hígado hay fallo multiorgánico, se llama fallo hepático fulminante, coincidió con el embarazo. Entonces ingresó en la UCI. Cuando ya entra en coma, pues decidimos sacar al niño. El niño en una incubadora y a ella le cambiamos el hígado. Código cero, porque nunca estuvo enferma. Fue de urgencia. Y cuando se despierta, todo el mundo, lo mismo, el mismo proceso. Todo el mundo feliz porque no se nos había muerto, pero ella, que te lo cuente, sí. ¿Cómo se le vino el techo encima?
Para mí fue muy duro, porque yo, imagínate, jamás pensé que yo iba a formar parte del equipo de Pérez Bernal, porque lo ves como algo así que le pasa a la gente, pero que a ti no te va a pasar, porque yo también me consideraba una persona sana, me gustaba no mucho deporte, pero bueno, me daba mis caminatas, mis paseos, me gustaba ir al gimnasio, en fin, que y trabajaba, tengo otra niña más mayor. Entonces, pues nada, decidimos buscar a Víctor y nada, el embarazo en principio genial. Pero en el sexto mes de embarazo empecé con muchos picores por el cuerpo y muy cansada. Entonces, pues, jamás piensa en esto. Además, yo hacía mis controles del embarazo, tanto uno público como uno privado, y todo bien. Y un día, pues, decido irme al NISA, al hospital NISA. Me dicen que tengo las transaminasas y bilirrubina muy elevadas. Me dejan 3 días ingresada y me mandan a casa. Pero yo cada día peor, peor. Entonces ya decidimos irnos a Virgen del Rocío. Y, Y bueno, en Virgen del Rocío, pues dicen que me tienen que hacer una cesárea para poderme poner tratamiento a mí. Y hasta ahí me entero yo. Yo sé que me duerme para hacerme la cesárea y cuando me despierto me dicen, ¿qué ha pasado? ¿Qué te hemos hecho? Y digo yo, pues una cesárea. ¿Y qué más? No sé, yo me despierto, me miro la barriga y veo que estoy como Frankenstein, vamos, rajas por todos lados. Y entonces me dice, te hemos hecho un trasplante de hígado. Y yo me quedé, ¿un trasplante de hígado a mí? ¿Por qué? Yo siempre asociaba el trasplante de hígado a gente que había bebido mucho. Yo en mi vida he bebido, ni he fumado, nada. Entonces pues se ve que cuando me hicieron la cesárea, mi hígado dejó de funcionar. Le dijeron a mi familia que yo había vivido con el hígado del niño, dependiendo del niño. En el momento que me retiran al niño, pues que me ponen código cero y que me quedan horas de vida. Y yo no me enteré, yo de ahí no me enteré. A mí me pasaron del Hospital de la Mujer al Hospital General y yo ajena a todo. Y claro, cuando te dicen eso así, que tú te esperas, para, han pasado varios días, pero para ti que haya pasado unas horas, no te das cuenta. Y cuando me dicen eso, que me han hecho un trasplante de hígado, para mí fue muy duro asimilar eso. Y como ha contado Carmen, después decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora cuál es el siguiente paso? ¿Cómo me voy a encontrar? Bueno, cuando yo llegué a mi casa, mi hija, ¿qué ha pasado, mamá? Pero tú te vas a morir, porque claro, es una niña con 4 años, ¿no? Ella sabe que yo voy al hospital para tener a su hermano, pero que no me voy a llevar tanto tiempo allí. Y fue muy duro, fue bastante duro asimilarlo. Y el primer año, como Pepe sabe, horrible, una ida y venida al hospital continuamente. Pero bueno, gracias a Dios y gracias a mi donante y a su familia, que en ese momento dijo sí a la donación. Pues mira, vi en su momento la comunión de mi hija, que tampoco pensé que iba a llegar a la comunión. Y el año que viene, Víctor hace también su comunión y si Dios quiere, pues también voy a vivirlo. Y nada, muy agradecida a todos porque de verdad estoy aquí y lo estoy viviendo y disfrutando de mis niños.
Y esta es la vida.
Pues sí.
Esta es la vida, los pequeños, el día a día. Ver crecer, estar junto a las personas que quiere. Y me imagino que ahora mismo también informar, sensibilizar, contar.
Totalmente.
Cómo tú lo pasaste y cómo realmente ahora mismo estás aquí con nosotros.
Pues sí, porque nadie sabe lo que le puede hacer falta. Es que pasa de estar bien, de estar normal, a que te puede hacer falta. Y si no hay un donante, pues te mueres.
Están vivas gracias a los valores sociales de la... de la sociedad. ¿Quién no iba a decir que la medicina más moderna que iba a salvar muchas vidas enfermos terminales iba a depender no de los hospitales, que tenemos una sanidad de lujo y además gratuita, porque todos los trasplantes solamente se pueden hacer en la sanidad pública y gratuita, que iba a depender de la generosidad de la gente? Entonces, cuando hace 20 o 30 años que yo ya estaba en este mundo de los trasplantes, decíamos, Dios mío, si la vida de tantas personas depende de la solidaridad de los andaluces, teníamos estadísticas. En el norte del país, eso se puede comparar una zona con otra, diciendo, hace 20, 25 años, País Vasco, Asturias, tenía 50 donantes por millón de población y año. Eso hay que compararlo con la población. Andalucía somos 9 millones, en volumen tenemos mucho, pero en relación a la población teníamos 20. Ahora mismo hemos subido muchísimo, gracias a vosotros que estamos informando y que nos abrís las puertas para esto. Ahora tenemos 50 donantes por millón de población y año, la media nacional. Pero el País Vasco sigue teniendo 80. Es que yo quiero que nos parezcamos al norte. ¿Qué es lo que pasaba? Que faltaba información. Tú mismo has dicho en el título de este programa que sin información no es posible la solidaridad. El corazón de los andaluces es impresionante de generoso. Pero sin información, sin cultura, no hay solidaridad.
Sin cultura y sin conocer de primera mano la historia de vida de la persona que ahora mismo ha recibido ese órgano. Gracias al equipo, pero es la persona la que nos tiene que contar su experiencia.
Mira, y ahora te voy a presentar a José Antonio. José Antonio es un mecánico. Mecánico que lleva 14 años disfrutando. Ahora va a hacer su cumpleaños, a principios de noviembre.
El día 6 de noviembre.
Pues nada, José Antonio, desde aquí felicidades.
De un trasplante de hígado, le falló el hígado por una enfermedad crónica. Entonces él es costalero, mecánico, bueno, hace deporte, pero eso lo tumbó. Yo lo he conocido, es que él te cuente la historia, porque su historia es impresionante.
Bueno, Pues mi historia empieza todo en el 2010. En el 2010 me hacen una analítica en el trabajo y me ven que tenía de todo la sangre, ¿no? La sangre toda alterada y todo. Y ahí empieza toda la historia mía. En marzo empezaron a hacerme analítica, estuve varias veces ingresado en el Bien de Rocío y cada vez me encontraba peor. Yo nunca, jamás en la vida había ido a un médico ni había ido a nada. Siempre un resfriado y normalmente me lo curaba a mi mujer. Nunca. Y cuando a mí me dicen que me van a poner lista de espera de trasplante, para mí esto me sonaba chino. Y os voy a explicar por qué me sonaba chino. Me sonaba chino porque las personas humanas somos muy egoístas todo el mundo. Yo he visto muchas mesas informativas y jamás en la vida he tenido tiempo de pararme un minuto. ¿Por qué? Porque, como ha dicho la compañera, jamás en la vida te iba a imaginar que a ti te iba a tocar una cosa de esta, una enfermedad de esta clase, ¿no? Yo estaba sano, estaba bien, tenía mis hijos que estaban sanos, mi mujer, no teníamos ningún problema, gracias a Dios, teníamos buen piso, buen coche, moto. La vida te cambia de la noche a la mañana como el que te estrella contra un muro. Pues eso fue lo que me ocurrió a mí. Por eso nunca ni nadie sabemos cuándo ni cómo nos va a tocar una enfermedad de esta clase. Porque yo me creía que estaba sano y no estaba tan sano. Gracias a una familia generosa, como la de los donantes de órganos, pues he visto a mis dos nietos nacer, estoy disfrutando de una calidad de vida estupenda. Bueno, yo antes me tomaba 25 clases de pastillas, me ponía 25 veces insulina. Ahora solamente me tomo dos clases de pastillas. Me cuido mucho, lo que antes no lo hacía, ¿no? Y solamente me cuido para darle gracias de alguna forma a esa familia generosa que un día tan difícil para ellos tuvieron que decir que sí a la donación para salvarme a mí y a muchas personas más trasplantadas que no nos conocen de nada. Ellos no nos piden nada a cambio. Ellos no nos dicen nada. Ellos dicen solamente sí a la donación. Es un gesto muy solidario y con un corazón muy grande. Por eso las personas trasplantadas, todos los trasplantados, nos cuidamos más que con los órganos nuestros que hemos nacido. ¿Para qué? Para darle las gracias a ellos. Cuando ellos nos vean, después del trabajo tan duro que han hecho, que han tenido que decir una cosa tan grande, como decir sí, quitarle los órganos a su ser más querido, ellos se sienten satisfechos. De alguna forma se sienten satisfechos cuando nos ven. Cuando nos ven porque ellos dicen, lo que he hecho no se ha ido en vano. Lo estoy viendo aquí. Estoy viendo que son personas sanas. Porque ahora mismo nosotros, gracias a Dios, con nuestras medicinas, nuestros tratamientos, nuestras comidas, que comemos sano, nuestro deporte, somos personas como cualquier persona humana. Está muy limitado en hacer alguna cosa, pero de lo demás, yo todos los días le doy gracias a Dios un día más que me levanto y veo la luz del día. Nosotros, todas las personas, cuando nos levantamos, abrimos la persiana y decimos, un día más, no, un día más, no. Cuando tú estás en la cama de un hospital y depende de alguien generoso que diga que sí a la donación, ese día se te hace eterno. Una mañana, otra mañana, la cama de un hospital es muy duro. Por eso, yo, como bien ha dicho Pepe, soy mecánico, que yo he estado toda mi vida en la grúa, en la carretera, siempre. Y ahora, cuando yo me entero de alguien que necesita una conversación conmigo, porque yo no puedo hacer otra cosa, darle ánimo, esperanza, voy a donde esté, al hospital, a su casa. ¿Para qué? Pues para que nunca pierda la esperanza, porque los órganos no se pueden comprar en ninguna farmacia. Pero hay muchas familias generosas que dicen que sí a la donación, y esos son los que nos salvan a nosotros, los que salvan a las personas que están en la cama de un hospital esperando un trasplante. Y gracias a ellos, pues, habemos, gracias a Dios, cada vez más personas trasplantadas y con mejor calidad de vida. Porque yo jamás en la vida me iba a imaginar las cosas que hago ahora, ¿no? Y la felicidad que tengo, ¿no? Con mi mujer, mis hijos, mis nietos. ¿Y eso gracias a quién? Pues eso gracias a una familia como la de los donantes de órganos.
Bueno, antes hemos hablado de que la enfermedad no solamente afecta a la persona, sino a todo el entorno familiar. Pues fíjate, la esposa de José Antonio ha sido donante viva de un riñón hace 32 días. Hace 32 días entró en un quirófano para dar parte de su cuerpo, un riñón, a un amigo. Ellos tienen dos hijos. Ella ha vivido la enfermedad terminal de José Antonio, como José Antonio se moría a cámara lenta. Eso es muy duro, ver tu marido cómo se va apagando poco a poco. Llegó a pesar más de 100 kilos, que era retención de líquido. Sufrió mucho porque el enfermo de hígado, como el hígado no desintoxica las sustancias tóxicas del organismo, afecta al cerebro, intoxica al cerebro, se llama encefalopatía hepática, te cambia el carácter, el humor, llega, progresa, te quedas dormido. Él con la grúa con la que trabajaba se perdía. O sea que pierde la memoria. La familia sufre muchísimo y llega a entrar en coma. Entonces, ella que ha visto crecer a sus hijos, ve a su marido todos los días levantando a las 6 de la mañana para ir al gimnasio, está fuertísimo, llegó a pesar 50 kilos, ¿eh? Tuvo que aprender a andar y a comer y a escribir con las cartillas de Rubio. Entonces ella, que viene mucho con nosotros, José Antonio lleva conmigo más de 300 colegios e institutos, ¿eh?, de tertulia con los alumnos. Ella ha conocido a una persona que llevaba 5 años, un amigo, esperando un trasplante de riñón, y decidió entrar en el quirófano. Claro, eso es un poco chocante porque no es a un familiar directo, genéticamente emparentado. Está permitido por la ley, lo permite en España. Entonces pasó todos los estudios habido y por haber, todos los estudios psicológicos también y físicos. Está súper sana, entonces le dio su riñón derecho a Paco, y Paco está genial. Y ella, fíjate cómo está de bien, 32 días después de entrar en un quirófano.
Los oyentes no nos pueden ver, pero imaginan ahora la sonrisa que hay en las caras de todas las personas que estamos participando de estos micros, mirando a María Ángeles y descubriendo también su sonrisa. María Ángeles, cuéntanos.
Hola, ¿qué pasa? Buenos días, María Carmen. Pues nada, la verdad es que en este caso lo que choca es eso, que no es familia. Porque cuando tú dices, voy a donar a mi madre, a mi marido, a mi hijo, pues tú dices, qué duro, pero sí, ¿no? Pero cuando yo digo que no es familia, todo el mundo se extraña. Todo el mundo dice que ¿por qué voy a hacer eso? Que si estoy loca, que si con lo a gusto que yo estoy. Y digo, esto que hay que quitarlo. O sea, a esa persona le hace falta y tú eres capaz de meterte en un quirófano, porque todo el mundo tampoco es capaz de meterse en un quirófano, aunque sea por un familiar. Todo el mundo tampoco tiene ese espíritu. Pero si tú eres capaz, hay que pensar que da igual quién sea. La cuestión es salvar vida. Es muy importante, el vivir lo más bonito que hay. Y si está en mi mano, que a mí no me va a pasar nada. Que yo puedo vivir perfectamente con un riñón. Si dijera, tenía que darle un corazón, mira, lo siento, no, pero a mí me gusta vivir. Pero un riñón, yo tengo dos, y mi vida puede seguir exactamente igual que antes. En cambio, la de este hombre, Paco, podía mejorarla. Y podía darle calidad de vida, podía darle vida. ¿Por qué no? Aunque no sea familia.
Está muy reciente la donación. ¿Cómo te encuentras?
Estupendamente. Divinamente.
Te estamos viendo.
Me riñen porque no puedo coger peso, pero yo me siento para coger peso. Pasa que no puedo, porque claro, la herida por dentro todavía está muy fresca, muy poco tiempo, pero yo me siento estupendamente.
Se están animando, perdona, María Ángel, sí. Se están animando más personas a entrar en un quirófano para la donación de vivo de un riñón, porque el riñón se les trae con cirugía mínimamente invasiva, con cirugía laparoscópica. No se abre. Se introduce una cámara de vídeo dentro del abdomen, el instrumental es el del grosor de un bolígrafo, los cirujanos operan mirando a una pantalla de televisión y claro, después el riñón sale por una herida muy pequeñita. Dolor no tiene, pero por dentro hay una intervención grande. Entonces, claro, a los 3 días estaba ya en su casa, son de boyullo de la habitación. Y claro, se encuentra bien, sin dolor, y le decimos, espérate, que por dentro tiene que cicatrizar. Pero la satisfacción que tiene hace que no ha tomado ni un calmante, ni un paracetamol, ni un Nolotil.
Es que no me ha hecho falta, Pepe.
Hablando con Paco con videoconferencia y ver que este hombre a los 7 días ya estaba en su casa, sin ningún signo de rechazo, perfecto, comiendo ya de todo, que no podía comer de nada. Y entonces,
además, un día que me hizo una videollamada, un hombre de 50 y tantos años, bombero, casi bombero, que te llame llorando porque se está comiendo unas papas fritas
con un filete, algo prohibido.
Que eso es una cosa tan simple que tú lo ves día a día, una cosa muy normal, y dices tú, madre mía de mi alma, ha merecido la pena. Pero
un hombre,
vamos,
que vivía con un riñón artificial, que eso le ha cambiado la vida, le ha cambiado la vida.
A él le da vida, pero a mí también. A mí también. Yo me siento muy feliz interiormente.
Hablábamos de solidaridad, Rocío, pero aquí no hay solidaridad. No. Aquí hay corazón grandísimo, generosidad, entrega, humanidad. Bueno, Por eso le decía a Emilio que íbamos a hablar de valores, valores que salvan vidas.
Tenemos a Alegría también aquí con nosotros.
Buenos días.
Ah, mira, te la voy a presentar. Es que Alegría vive en Mairena de la Rafe. Ha llegado dándole el pecho a su bebé de 4 meses, ¿no?
3 meses y medio.
Que está, vamos, una preciosidad.
Está precioso.
Una preciosidad. Bueno, pues cuando ellos son de Mairena de la Rafe, cuando da a luz a su niño, se le diagnostica a David, su marido, una leucemia. Entonces la felicidad de esa familia, bueno, se hunde también, ¿no? Se hunde y gracias a Dios, pues, después de la quimioterapia, que eso es un cáncer de la sangre, entonces hay que matar con quimioterapia todas las células malignas. Y después, cuando ya se han liquidado, hay que sembrarle en el interior de los huesos, porque la gente no sabe que la sangre se fabrica en el interior de los huesos, ¿eh? Células madres de un donante. Eso se llama trasplante de médula. Ella decía, ¿y vamos a encontrar un donante si en la familia no tenemos a nadie? Yo le decía hace, cuando nos vimos hace poco en Tomares, le dije, mira, el tiempo medio de encontrar a un donante de médula o de células madres, se dice, ahora mismo aquí en Sevilla es de 28 días. Si no hay, la familia se busca en todo el mundo. Y ya lo tiene. Me llamó el otro día, dice, ya tenemos un donante, tenemos fecha del trasplante de células madre, del trasplante de médula. ¿Para cuándo va a ser, Alegría?
Pues en principio para el 19 de noviembre. Él, como ya ha explicado Pepe, le detectaron una leucemia mieloide aguda 3 días después de nacer nuestro primer hijo y tuvo que quedarse ingresado en el hospital. Los ingresos de esta enfermedad son muy largos porque las quimioterapias te quitan todas tus defensas y hay que esperar a que vuelvan a subir para poder salir. No puedes irte a la calle sin defensas porque cualquier virus que a cualquiera nos hace toser, nos resfría, pues para él puede ser muy grave. Entonces, tras 3 largos ingresos, por fin conseguimos entrar en remisión. Remisión es tener menos de un 5% de enfermedad en la médula y a raíz de ahí pues se activó la búsqueda de donantes. Y nos avisaron de que había 2 posibles donantes, uno belga y otro argentino. En este caso ha sido el belga, tiene 25 años, es lo único que sabemos porque la donación es totalmente anónima. Y el 19 de noviembre ingresa para una última quimio y posteriormente la donación. Entonces, a diferencia de el resto de historias que han contado aquí, esto no es una donación de un órgano sólido, esto es una donación de sangre realmente. Entonces a mí siempre, a raíz de la historia, yo he sido donante de sangre siempre, pero nunca había sido donante de médula. Y a raíz de conocer esta historia y de saber lo fácil que era regalar una vida, porque esto no requiere ya ni intervención, ni siquiera necesita que un familiar muera. No, esto es una cosa que se puede hacer en vida y que te quita 5 minutos, que solo hay que ir a un centro de donación de órganos y tejidos y con una muestra de sangre saben si tú eres ya compatible o no. Ya posteriormente se hace la extracción de esas células madre, que consiste en eso, en una extracción.
En una donación, es como una donación de sangre, y la persona llega, hace esa donación, de ahí se sacan las células madre y te vas a tu casa en el autobús, vamos. Eso, antes, un trasplante de médula, había que pinchar el interior de un hueso, que era el de la cadera, anestesiar a la persona, sacar esa médula, depurarla para sacar las células madre, las que van a fabricar las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, futuros. Pero claro, entonces era más duro. Ahora no, ahora es como una donación de sangre. Y esa bolsita es la que se va a transfundir. Eso es un trasplante de células madre, que antes se llamaba trasplante de médula y suena mejor. Pero así se salva una vida. Y quería añadir una pequeña cosa. ¿Por qué se ha encontrado en Bélgica? Un ejemplo. Alemania, 10 millones de donantes de médula ósea. España, estamos haciendo campañas por todos lados. Hemos llegado ya a 540.000 en España. ¿En qué consiste esa donación? Como ha dicho Alegría, en ir a un centro de donación de sangre, es decir, cógeme una muestra de sangre y métela en el ordenador. El grupo sanguíneo y las características genéticas. Si alguna vez en el mundo, eso lo lleva en España la Fundación Carreras, Red Mundial de Donantes de Médula Ósea. Dice, hace falta en Sevilla a un señor, David, de 30 años. El ordenador dice, datos genéticos. Hay un donante en Alemania. Hay un donante en Bélgica. Ese día, el día clave, el día clave que ya está con sin ninguna célula maligna, se le dice a este señor, entre usted, venga usted aquí, haga una donación de células madre, que es una donación de sangre, y nosotros mandamos un reactor privado, que trae esa bolsita contrarreloj, porque a medida que pasan los minutos van muriendo células. Contrarreloj viene y salva una vida. Eso es una donación de médula. Y ella ha visto que su marido dependía de la generosidad de alguien y está difundiendo, el otro día en Canal Sur hizo un reportaje difundiendo que hace falta donantes, no solo para su marido, que ya lo tiene, sino para todos los que vienen detrás.
No hay edad, ¿verdad, Pepe? No hay edad para ser donante.
Mira, en donante de médula se exige, se recomienda de 18 a 40 años, porque la gente joven tiene más células madre en la médula, en el interior de los huesos. Pero si a una hermana mía le hace falta, se admite. Si genéticamente está emparentado y es idéntico, no hay edad. Aunque tenga 60, 70 años. Tenemos pocas células madre, pero con unas inyecciones se consiguen que fabriquen muchas. Y después para una donación de órganos, no hay edad tampoco. La gente dice, yo ya tengo 80 años. Mira, el otro día, un señor, que lo podéis ver en la televisión, en Google y tal, 92 años, se trasplantó de riñón en Barcelona. Y el hombre se veía conduciendo su coche, venía a diálisis conduciéndose. Hoy día no miramos la... Igual que no hay edad para recibir, no hay edad para donar. No miramos la edad a la familia por su carnet de identidad, sino por su estado físico. Hace también 2 meses en Italia, en Pisa, una señora de 101 años que murió de un accidente vascular cerebral fue donante de hígado. El hígado es un órgano mágico. Y ahora tenemos personas de 80, 90 años que están con un buen estado de salud. Y el hígado, bueno, siempre hacemos biopsia en personas ya de más de 50 años para comprobar que ese órgano está al 100%, si no, no se pone. El órgano que se ponga tiene que estar al 100%. Así que si no hay edad para recibir, no hay edad para donar. Mira, y un último detalle. Un señor de Oviedo, un farmacéutico, cuando era joven, se le puso una córnea de una donante de 80 años. Esa córnea tiene ya 137 años y sigue dándole vista a ese hombre. Lo podéis ver, yo en mis conferencias le pongo fotos de eso, para que vea que la generosidad no depende de la edad.
Bueno, está claro que la pasión con la que nos habla el doctor Bernal lleva también su carga de vida. Se ha llevado, pues, cuanto más de 43 años vinculado a los cuidados intensivos y dentro de la vanguardia de la medicina. Había algo muy importante en sus mensajes, siempre hay algo que debemos repetir, que debemos insistir. Hay que sacar la medicina, hay que sacar la donación a la calle, hay que sensibilizar, hay que informar, desde los más jóvenes a los más mayores, porque si no, de nuevo insistimos, no es posible la solidaridad. Me gustaría, no tenemos mucho tiempo, la radio tiene sus cositas buenas, pero también sus inconvenientes, se nos va el tiempo. Los últimos minutos intentamos desarrollarlo a modo de tertulia, pero con micro abierto. Aquí no hay preguntas. ¿Qué queréis contarnos sobre la donación y el trasplante? ¿Quién comienza?
Mari va a comentar. La donante viva de riñón, la valiente. Hay que ser valiente, ¿eh? Para Venga, entrar Mari, en un quirófano, ¿eh?
Pues nada.
Estamos calladitos, ¿eh?
Yo solamente quiero decir, animar a todo el mundo que no tenga tanto tabú y que done sin miedo. Que no pasa nada absolutamente. Al revés, te llevas una satisfacción y una... Yo qué sé, yo me siento ahora que yo vine a este mundo para dar vida, primeramente a mis hijos, obviamente, y después a este hombre. Entonces yo me voy, que estoy aquí por algo. Mi vida no ha estado aquí por vano, no ha pasado en vano. Entonces me siento más importante para mí, ¿eh? No para los demás, para mí. Me siento muy llena.
A mí también me gustaría hacer un llamamiento a todo el mundo, ya sea, sobre todo, yo tengo 33 años, mi marido tiene 30, nosotros hemos movilizado a todos los más jóvenes que, que hemos podido llegar a través de redes sociales, nosotros a través de Instagram, de Facebook, de TikTok, hemos difundido que mi marido necesitaba una médula para poder vivir. Es que si no lo dice varias veces, parece que no es tan importante. Es que si nadie hubiese donado su médula, mi marido hubiese muerto. Y es que gracias a eso le han regalado una vida, pero no solo a él. Me han regalado una vida a mí, le han regalado una vida a mi hijo. Mi hijo tiene 3 meses y medio. Yo llevo prácticamente sola todos estos meses con él porque mi marido ha tenido ingresos muy largos. Yo perdí a mi madre por cáncer también en enero. Entonces, la vida es dura, pero también puede ser muy bonita y puede ser maravillosa. Imaginaros cómo hubiese sido mi vida si no hubiese habido gente generosa que donaran médula para mi marido. No hubiese tenido mi madre, pero tampoco hubiese tenido mi marido. Entonces, yo quiero que se entienda que no solo se regala una vida a la persona enferma, se le regala una vida a la familia al completo. Y es muy duro ser familiar de un enfermo. Obviamente, el enfermo es el que lo pasa mal. Pero la persona que está al lado, cuidando y viendo, sufre. Entonces, le regalas una vida a una familia completa. Y eso creo que es muy importante y creo que en mi caso, que es médula, que ya hemos dicho que es tan sencillo, hay que ir, hay que donar. No podemos ser 540.000, que es mucho, tenemos que ser muchísimos más. En España somos muchas personas y muchos jóvenes. ¿Cómo? No todos somos donantes. Y a mí me gustaría hacer un llamamiento a todos los que nos escuchen para que, por favor, pierdan 5 o 10 minutos de su vida en acercarse a un centro de tejido.
Que no están perdiéndola, al contrario, la están ganando.
Una pequeña aclaración, Rocío. Solamente se puede ser donante en vida de un riñón, de parte del hígado, mitad de hígado, y de médula. La gran mayoría de los donantes de órganos y tejidos son personas fallecidas, que mueren en unas circunstancias muy concretas en un hospital, en la UCI de un hospital, y normalmente de muerte cerebral. Y entonces es la familia, en el peor momento de su vida, cuando nos da la autorización para extraer unos órganos, cuando ya no le hacen falta a ese cuerpo, que van a salvar a otro. O sea, familias increíbles, con una generosidad tremenda, capaces de transformar sus lágrimas en vida y en esperanza para otros. Eso en nuestra tierra no era posible. Fíjate, y te lo dice un andaluz de corazón. La cosa ha cambiado, pero ha cambiado gracias a que estamos informando.
Contaba, ¿no?, que fue en 1978 cuando se realizó el primer trasplante de riñón en Sevilla.
Y en Andalucía. El primero de Andalucía, sí.
Es muy reciente esta cultura.
Es algo totalmente nuevo. Entonces, la cultura alrededor de la muerte en nuestra tierra estaba muy arraigada. Faltaba información. Poco a poco ha ido cambiando. Y fíjate, el colmo del cambio es que la hermandad de los gitanos de Sevilla, el gitano tiene la persona más generosa del mundo, pero alrededor de la muerte tiene una cultura muy dura, muy especial. La Virgen de las Angustias de los gitanos de Sevilla es la patrona de los donantes de órganos de Sevilla. Uh-huh. Y llevan la bandera por todas partes. Mira, la bandera, ayer fue la romería de Balme, 200.000 personas. El hermano mayor de los gitanos le llevó la Rosa de Pasión, que es la embajadora de los donantes de órganos de Sevilla, a la Virgen de Balme, que la llevó en la romería, a sus pies en un cojín, para que tú veas cómo lucha todo el mundo para cambiar una mentalidad. Así, y lo estamos consiguiendo.
Hay otro elemento que también me gustaría destacar aquí. Pepe, nos ha comentado que las donaciones se hacen en los hospitales y además en el hospital público Virgen del Rocío, ¿no?, en este caso en Sevilla y en la provincia.
Los trasplantes solamente en la sanidad pública y gratuita. Donaciones, puede haber donación de órganos en una clínica privada, en Quirón, en Niza o Vita, o como se llama ahora, o en cualquier clínica privada donde muere una persona en una circunstancia muy concreta que pueda ser donante. Pero esos órganos se van a poner en las personas enfermas de las listas de espera o en código cero, en la sanidad pública, y todo organizado. Fíjate, por eso funciona tan bien en España, todo organizado por una entidad que se llama Organización Nacional de Trasplante. Ellos son los que nos dicen, según los protocolos, a quién le corresponde cada órgano. Ellos los que saben dónde hay una urgencia, quién es el más compatible. Entonces, que los sanitarios no tenemos que decidir quién vive y quién muere, lo dicen la ONT con un ordenador, así de claro. Por eso tan limpio, tan gratuito todo, el único país del mundo. Por eso tenemos una tasa de donaciones de órganos tan alta, la primera del mundo, con 50 donantes por millón de población, y también la tasa de trasplantados por millón de población, que son 110 trasplantes por millón de población y año. El español ahora mismo es la persona que más posibilidades tiene de recibir un trasplante de un órgano si cae enfermo. Así de claro. Es un privilegio y eso se tiene que enterar a la gente, ¿no? Porque nada más que nos enteramos, como decía Emilio, de las cosas negativas.
Tenemos aquí al ladito, porque don José Pepe ha traído su tarjeta de donante de órganos y tejido. Y tiene un texto precioso, el emblema es: multiplica el valor de tu vida.
Mira, esta tarjeta que la damos por los colegios, por los sitios, no tiene valor legal ninguno. Es testimonial. Solamente sirve, no hay que ni que rellenarla por atrás con tu nombre, sirve para hablar en casa del tema, para yo decirle a mi mujer, a Pilar, mira, si yo muero un día y puedo salvar una vida, tú di que sí. Si alguna vez se ha hablado del tema y esa persona se va al cielo, pues se puede ir salvando muchas vidas. Porque hay que hablar de estos temas en casa. Hay un mecanismo legal en la que yo me aseguro que quiero ser donante de órgano al morir, que es el testamento vital. La ley de voluntades anticipadas lleva más de 10 años en Andalucía, pero casi nadie lo tiene hecho, el testamento vital. ¿Quién decide si yo muero? Mi familia. Entonces hay que hablar en casa del tema. Por eso esta tarjeta de donante tiene un valor testimonial, nada más, ¿no? Pero ha salvado muchas vidas.
¿Queda un huequecito para que
diga una cosa? Claro que sí, alegría.
Mira, yo soy profesora, mi marido es profesor, y a raíz de todo esto, pues lo que os he dicho, no conocíamos la necesidad que había de inculcar estos valores sociales en nuestro alumnado. Entonces, en el currículum de una asignatura, yo soy profesora de ciencia, yo soy bioquímica y he dado en muchos cursos biología, pues en el libro de texto ni en el currículum aparece inculcar este tipo de valores como es la donación. Entonces, bueno, podéis tener claro que desde que me incorpore hasta que deje de trabajar, inculcaré estos valores en mi alumno siempre, porque es algo que no está. Y de aquí, pues si puedo, pues un llamamiento también a toda la parte política y que se encarga de registrar la educación. Que por favor, un currículum educativo no se puede basar solo en unos conocimientos teóricos y se acabó, que hay que inculcar estos valores, que esto es una cuestión de concienciar a la sociedad, y para concienciar a la sociedad y conseguir que seamos mejores y que este mundo vaya mejor, hay que concienciarnos desde los más pequeños hasta los más grandes, si no, la sociedad no va a ir mejor nunca. Entonces, un llamamiento, pues eso, al que se vaya a dedicar a esto, a que se lo inculque estos valores a sus hijos, a su alumnado, desde que seamos pequeñitos, que lo necesitamos.
Estamos yendo a muchos colegios e institutos, muchísimos, desde hace muchos años. Como tú dijiste antes, yo decidí sacar el hospital a la calle. Cuando me nombraron coordinador de trasplantes de Sevilla, yo ya llevaba en el mundo de los trasplantes desde el año 78. Y entonces vi que no había donaciones. Dije, es que esto falta información. Empezamos por los colegios y los institutos. Y otra idea que se me ocurrió es poner en cada pueblo de Sevilla una calle dedicada a los donantes de órganos, de sangre y de médula. Una calle, una glorieta, un parque, una rotonda. Hace 3 días lo pusimos en Badolatosa, Parque Donantes de Vida, y ya es el pueblo número 71 de la provincia de Sevilla que tiene esto en su callejero. O sea que poco a poco, eso aparte de un valor educativo, hay un homenaje a los donante, a los héroes anónimos que en cada pueblo salvan vida, pues estamos transmitiendo esperanza.
Hay una bueno, me dirijo ahora a Rosa. Rosa, nos decías que tú eres abogada, tú ejerces.
Bueno, no, yo no ejerzo, yo estudié Derecho.
Estudias de Derecho. Pero ¿nos podrías orientar también un poco cómo está ahora mismo la normativa con respecto al tema de las donaciones y de los trasplantes?
Bueno, ahora mismo, yo lo que conozco es por las charlas con las que voy con Pérez Bernal y demás. Esto es, tú sabes, es anónimo. Aquí en España la donación es totalmente altruista. Y además yo que he recibido un órgano, lo veo estupendo que sea así. Porque yo recuerdo que al principio cuando me donaron, mi familia decía, ¿pero quién ha sido el donante? Porque ellos querían agradecer, pero yo ahora lo veo estupendo porque no sabes lo que hay por detrás, si te pueden en algún momento de tu vida pedir algo a cambio, pedir, o sea, que una cosa es que tú seas donante y otra cosa es que te puedan chantajear por eso.
O tú agradecerle, darle la gracia a una familia que está en pleno duelo, ¿no?
Claro, entonces, claro, eso ya te digo que aquí en España a mí me parece genial que sea así y que, vamos, que es lo que lo veo lo mejor del mundo porque debe ser así, vamos.
Tenemos a nuestro compañero Emilio, que durante todo el programa ha estado aquí mordiéndose la lengua, pero yo sé que tiene miles de preguntas conociéndolo. Micro abierto para ti también, Emilio.
Cuando vayas a cerrar el programa, Rocío, dame un minuto nada más.
Ah, ya está. ¿No quieres ahora intervenir?
No, vale. Preguntas ninguna, solo una pequeñita reflexión.
De acuerdo. Pues yo creo que, de nuevo, Carmen, que abrió con nosotros esta tertulia, también podría comenzar su cierre.
Bueno, pues yo igual que ellos, yo lo único que pido es concienciar a la gente también para que donen, porque el día que te muera se va todo y puedes salvar muchísimas vidas y es lo que dicen ellas también, ¿no? Que ya no solo te afecta a ti, ya afecta también a toda tu familia. Entonces, la verdad es que es lo mejor que pueden hacer.
Mira, ven, no te lleves al cielo, no lo que necesitamos aquí.
Ah, muy bien.
Así, sí. Mira, como deciden los sentimientos en estos casos cuando se te muere un ser querido, pedimos, y allí, aquí en Andalucía, hay muchos sentimientos religiosos a flor de piel. Yo decidí en un momento dado hablar con don Carlos Amigo, el cardenal de Sevilla, y él que nos hizo esta carta pastoral, el primero en la Iglesia Católica que habló de la donación de órganos. Con valentía, no te lleves al cielo lo que necesitamos aquí. Y hoy día se interpreta como un gran acto de amor al prójimo, así ya lo ha dicho el Papa Francisco, y decirte que todas las religiones están volcadas con nosotros, porque todas las religiones defienden tres cosas: la lucha por la vida, la justicia social y el amor al prójimo. Todas las religiones, tenemos musulmanes, judíos, testigos de Jehová, todos apoyando las donaciones de órganos y los trasplantes. Así que es un privilegio ya en Andalucía llevar esta bandera.
Pues va tocando el momento de cierre. Antes de cerrar y despedirnos, yo sí pediría que este programa se repita. Tenemos que continuar informando y sensibilizando. Tenemos que ser de nuevo la voz que ayude a tomar la conciencia de la importancia que es dar vida. Porque toma sentido nuestra vida, como nos decía María Ángeles. Emilio, ¿tienes tu minutito?
Pues sí, Rocío, vamos a ver. Yo he sido incapaz de hacer alguna pregunta a ustedes, pues porque la emoción me ha embargado. El nudo en la garganta ha estado siempre presente y todavía me tiembla la voz. Mirad, esto es una radio educativa. Esto es una radio de un centro de adultos. Lo que hemos hecho hoy es simple y llanamente educar. Educar con un carácter transformador. Sí me gustaría, Rocío, primero a ti y segundo pues a Pepe, a Carmen, a Rosa, a Alegría, a José Antonio y a María Ángeles, daros las gracias porque nos habéis dado una lección de vida. Esta radio sí tiene reconocimientos, alguno social, lo veis allí. Y a veces hablamos de los momentos mágicos que hay en la radio. Pero, Rocío, yo creo que equivocaos. Siempre hemos hablado en esta radio de los momentos mágicos desde el punto de vista técnico. Y eso ha sido un error. Los que nos dedicamos a la educación creemos que enseñamos. Pero sí tenemos otro componente, que es las personas que nos hablan son las que nos educan, las que nos enseñan a nosotros. Y ustedes hoy nos habéis enseñado, habéis hecho una cura de humildad a esta radio, habéis conseguido que seamos sensibles a una realidad que es verdad, parece que nunca nos va a tocar y algún día a lo mejor nos toca, y si no nos toca, si nos habéis educado, nos habéis enseñado que tenemos que ser sensibles a esta realidad. Yo quisiera agradecerte, Pepe, porque eso cuando hablábamos por teléfono y nos escribíamos WhatsApp, ya sabemos de qué tipo de personas estamos hablando, ¿no? Yo, mil gracias, Pepe. Mil gracias por estar aquí. Mil gracias a vosotros porque nos habéis educado. Mil gracias porque hoy le habéis dado un vuelco a esta radio sobre lo que tiene que ser la función social de una radio, y más si es educativa. Es decir, esa función social hoy la habéis conseguido. Nosotros nos vamos a comprometer con vosotros a que este programa que hoy sale va a presidir las clases de este centro educativo. Lo vamos a mandar a centros educativos, lo vamos a mandar a todo organismo que quiera escuchar. Se va a meter en la red de radios universitarias. Es decir, esta pequeñita cosa que hemos hecho pues va a ser enormemente fundamental. De verdad, muchísimas gracias por haberme enseñado hoy. Es un aprendizaje que no es conceptual, es un aprendizaje que es afectivo. Es un aprendizaje hecho al corazón, donde las cosas son importantes. Yo siempre digo esta frase porque cuando uno toca el corazón, eso es eterno. Es decir, las cosas importantes siempre están en el corazón, nunca están en el cerebro, en la cabeza. Estoy hablando del mundo emocional, ¿no? Del mundo afectivo. Reiterar mi agradecimiento. Gracias, Rocío, por haberlo hecho posible. Gracias a vosotros por estar aquí. Y, chicos, hoy que empezaremos a hablar de la revolución industrial, pues me dan ganas de cerrar el temario y hablar de lo que es importante en la vida. Y no la revolución francesa o el antiguo régimen. ¿Vale? Hoy tenemos que dar otra lección de vida esta tarde en las clases. Gracias.
Nada, Emilio, al contrario.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Al contrario, tus palabras de nuevo nos llenas de emoción, porque además que eres eso, eres todo corazón. Fue muy importante cuando Emilio precisamente contacta conmigo diciendo, porque un alumno del Centro de Educación de Personas Adultas de aquí de Saltera le habla del doctor Bernal.
Su padre fue donante.
Exacto. Fabián. Queremos mandarle un saludo desde aquí.
No ha podido venir porque está trabajando a esta hora, ¿no? Entonces, son una familia excepcional. Fíjate que Fabián se fue bruscamente al cielo y la familia no lo dudó, ni la madre de tu alumno, ni él. Y transformó, como yo te dije antes, sus lágrimas en vida y en esperanza para otros enfermos, a los que nunca vas a conocer. Así que él es el que nos ha traído aquí, nos ha abierto las puertas y lo traeremos otro día.
Pues le tenemos que dar las gracias y además saludarlo con muchísima alegría y continuar. Tengo que cerrar, ya no tenemos más remedio que cerrar. Transeúnte, quería utilizar el espacio de radio con un caminar sereno, ¿recordáis? Queríamos deambular y en ese deambular poder plantear todas nuestras inquietudes, poder ilusionarnos por dar un espacio de voz a la radio, pero de voz, de grito, de decir aquí estamos y estamos, en este caso hoy estamos para informar y para sensibilizar frente a la donación y a los trasplantes. Pues seamos así, que sea así, que veamos la parte más alegre de la vida. Cerramos. Saludos, radio oyentes. Rocío Cruz.